mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como...
En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura libre, derechos de autor, copyleft y muchas otras cosas de Radio Círculo.
Si escuchas bien oirás un crack, en toda España solo suena un crack. En Occidente solo se oye un
Pues estamos de aquí, contrarreloj, pero estamos el equipo completo de Comunes en esta tarde de apocalipsis, porque yo el apocalipsis me lo imagino así, pero con un par de grados más y rachas de viento más fuertes, pero tal cual está hoy el clima en Madrid. Buenas tardes, David, y bienvenido.
Buenas tardes, esto me ha dado, pensé que el apocalipsis era con dos gramos más. Dije, no, que somos un programa políticamente correcto y me ha asustado, pero no, he visto que estamos hablando de la temperatura y este microclima que tenemos aquí en el estudio.
Exacto. Y muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido a María Salgado, a Frank y a Sole.
Hola.
Gracias.
Hola.
Luego presentaremos con más calma y bueno, y tenemos un programa súper especial. Es de estos que es muy especial porque va a ir todo seguido. Todo lo que... Ya no vamos a hacer más cortes para publicidad. Todo lo que escuchéis es lo que está pasando aquí en directo.
La magia
en el
del
estudio.
Directo.
No os asustéis si oís sonidos extraños. Bueno, no.
Bueno, tenemos una cuña que utilizamos muy poco. En un caso de urgencia, pues a lo mejor la podemos poner, ¿no? Que
es
la rentabilizamos bastante poco.
Es cierto.
La cuña de emergencia.
Sí. Cuña de emergencia, efectivamente. Mientras tanto, vamos a hacer, si te parece, una pequeña presentación del sumario de lo que va a consistir el programa de hoy.
Perfecto, y además hoy te toca a ti.
Venga, pues allá vamos.
El otro día me hiciste hacerlo y yo no tenía mucha idea y tuve que ir improvisando sobre la marcha.
Pues no, pues hoy tenemos un programa, como decíamos, muy especial porque volvemos a los directos de los comunes. Tenemos el placer de contar en el estudio con con el acento donde no se debe, yo que siempre lo digo bien, Le Parodi, ya no... que está representado hoy por Sole, su alma mater, compositora y alma mater, al ukelele y samplers, y Frank a la trompeta y ¿cómo se llama eso?
Metalófono.
Metalófono.
Metalófono comúnmente.
Como un xilófono como los que jugábamos de pequeños, pero este es de verdad, mucho más bonito.
Todavía se puede jugar.
Se va a jugar, claro.
Además de, bueno, de charlar con ellas y escuchar su excelente música en directo, vamos a tener también el gusto de charlar y de escuchar a María Salgado, autora de Ready, del que luego hablaremos, un poemario muy interesante que acaba de salir hace nada.
Sí, un mes.
Un mes. Recién salidito del horno. Aparte de eso, bueno, habrá una pequeña agenda y un par de improvisaciones de estas que siempre hacemos.
Yo quería lanzar un saludo.
Saluda.
Yo quería mandar un saludo a Laura Gómez, una sindicalista que después de casi un mes de secuestro ya ha salido de la prisión preventiva, que le han metido simplemente por participar en una huelga general. Ha sido una medida totalmente desproporcionada porque es una mujer que vive, trabaja en Barcelona, además con una hija a su cargo, y bueno, ha sido una medida ejemplarizante y absolutamente bestial, pero bueno, por fin, después de casi un mes, se ha conseguido que saliera. Además parecía que estaba muy bien de ánimo, muy animada, se le ha hecho un gran recibimiento ahí en Barcelona, la gente la estaba esperando a la salida de la prisión de Guaterras. Y bueno, simplemente pues lanzar un saludo, aquí nos hicimos eco de esta y de otras detenciones, pero simplemente pues me parecía interesante lanzar un saludo y también lanzar un mensaje, ¿no? Que a pesar de todas estas burradas, que la gente va a seguir saliendo a la calle y se va a seguir movilizando. Entonces, bueno, que lo tenga en cuenta quien tenga que tenerlo en cuenta. Simplemente quería hacer este pequeño apunte.
Muy bien.
Estamos contigo, ¿eh?
De acuerdo.
¿Hay consenso?
Sí, total.
Bueno, pues si os parece, también para probar así qué tal el sonido, ir calentando, podríamos empezar echándole ya, metiéndonos en materia y escuchando una canción.
Venga.
Muy bien.
¿Cuál hacemos? Vamos con Pity Party.
Muy bien.
Vamos a hacer un par de loops para ver cómo está esto. No sé si lo ponemos. Porque la tienen que coger todos los chismes que hemos traído.
Podemos prestaros más micros mientras, sí, con nuestros magníficos técnicos nos pueden...
A ver,
ellos nos aconsejarán qué tal va sonando.
No sé si se acerca.
Sí, entra. Entra seguro.
¿Entra?
Sí.
Beep.
Parecía el más difícil imposible y sí, lo hemos conseguido.
Vamos a hacer
totalmente
una cosa, comparte que así suena bien la música. Lo que os propongo es, Sole, tú vente para acá, que vamos a hacer la entrevista con mi micro. Y tú te vienes para acá y vamos a compartimos
igual,
el micro
no
por aquí.
¿Me puedo acercar o no?
Si te acercas, entonces perfecto.
Sí, yo me pongo así en
muy bien. Y el compañero se viene para acá, a nuestra vera, y luego ya vuelves, ¿de acuerdo? Para no volverles locos. Así tenemos.
Vale.
Si te acercas bien, a ese, ¿no? Así perfecto. Así no nos volvemos locos. Venga, muchas gracias.
Todo
muchas
perfecto,
gracias.
Todo
bueno,
perfecto.
Yo ya no estoy viendo nada ya.
Bueno, estupendo. Bueno, a Sole Leparodi tengo el gusto de conocerla desde hace ya algún tiempo porque fue una de las actuaciones de Lady Fest, de ya no recuerdo.
Bueno, era un benefit del 2010, ¿fue? Porque yo luego el 2010 no estuve.
Antes, ¿no fue en el 2008?
No, es que claro, en el 2008 tocamos con Pene Guanajab.
Ah, amiga.
Cierto, mítico. Yo estuve ahí, yo puedo decirlo, yo estuve ahí.
Fue, vamos, la banda más mítica con la que yo he tenido el placer de tocar, en la que me inicié con el ukelele. Era, vamos, sí, un proyecto que de esos que nunca volverán, pero
pues debería. El underground madrileño sigue cantando por las esquinas. Sí, sí. Heidi situacionista, sí, y sí. Bolas chinas.
Y sí.
Pero si vuelve, claro. Si vuelve Queen sin Freddie Mercury, los Doors sin Morrison, bueno, puede pasar de todo, ¿no? Aquí.
No se descarta la típica reunificación de grupo
alimenticia, ¿no? Con, ¿no?
Claro,
Primavera,
claro,
Sound o algo así.
Claro, claro. Bueno, yo iba a decir más cuando tuviéramos 50 años, así. Igual no llegamos.
Y desde Pene Wanna Have Not hasta esto, hasta este EP que tienes colgado en Bandcamp, ¿cuál ha sido un poco el proceso?
Madre mía, pues es que no sabría ni por dónde empezar. Pues fíjate, Pene Wanna Have, yo creo que coincidió con cuando me regalaron el ukelele y entonces estaba aprendiendo a tocar. Y ahí, claro, ya me desmelené, descubrí todas las posibilidades que tenía un ukelele, desde electrificarlo hasta tirarlo contra el público. Y luego, la verdad es que tuve, bueno, a la vez empecé a hacer un poco lo que hago ahora con Leparodi, pero yo no tenía un sampler todavía y utilizaba el ordenador y no sabía muy bien, era como que necesitaba algo que no sabía que existía, que era un sampler. Hasta que yo descubrí que existía lo que estaba buscando, pues lo estuve buscando mucho tiempo. Y entre medias, pues estaba probando cosas, pero más como de puertas adentro, así en casa. Y bueno, sí, un poco así como por vergüenza, por no atreverme todavía, sí que estuve tocando con más bandas, pero no era mi música, ¿no? Como acompañante, bueno, que estuvo muy bien, como quererista casi siempre. estuve con Mamut, luego proyecto personal, cosas así como popería, y luego, pues no sé, participando en proyectos de otra gente, hasta que ya, bueno, como siempre digo, Leparodi nació del desamor y la revolución, pasó el 15M, se me quitó la tontería de qué vergüenza, qué miedo, dije ya, hay que hacerlo ya. Entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, si yo tengo temas, yo estoy componiendo, pues porque ya lo grabo y que salga. Digamos que me dio como el empujón que necesitaba el año pasado. Mm. Y de ahí, y hasta ahí. La trayectoria, bueno, hasta aquí.
Qué chulo.
Ahora mismo.
Qué chulo. Pues así lo voy a incluir entonces en otro, entre mis proyectos post-15M, de la Estela 15M favoritos. No, no sabía que también le debíamos.
Claro,
sí. Qué bueno. Y sobre el ukelele, claro, yo venía pensando, ukelelistas solo se me ocurren chicas. Bueno, aparte de la loca y total y fantástica Amanda Palmer.
Y Marilyn Monroe,
es cierto. Yeah. Y esta mañana estaba escuchando a Garfunkel & Oates, un dúo así de, pues hacen como folk comedy, vaya, que se dedican a hacer canciones con letras incisivas y graciosas. Hoy estuve escuchando una que se metía con la arrogancia o la actitud pagada de sí misma de las mujeres embarazadas, que solo dicen clichés y se sienten importantísimas. Y es eso, pues son dos chicas con un ukelele metiéndose con las mujeres embarazadas, por ejemplo.
Qué hijas de puta, ¿no?
Pero con humor.
Oye,
pero
hay que tocar los tabús.
Cierto, es verdad. El patriarcado opera a mí, lo siento.
O, bueno, mi hermana, que también es ukelelista, por ejemplo, pero no se me ocurre ningún chico que toque el ukelele. ¿Por qué crees que es eso?
Bueno, yo creo que, bueno, esto es un tema más como para sociólogos, ¿no? Y va incluido dentro de todo el tema del género y la música, de qué papel tienen las chicas en la música, sobre todo en la música así, pues, no sé, como pop, folk. No sé si tendrá que ver con el tamaño, con el... Hay como sí, un poco de miedo.
Ya, yo creo que sí, porque yo cuando empecé a colaborar con el Parodi, sí, quise aprender a tocar el ukelele y no, para los chicos no me...
¿Pero por el tamaño real, físico o el simbólico?
Simbólico. Frank, no te metas en el lío, que aquí no se ven las ironías. Aquí no te ven los y luego las salidas. Sí,
no. Es que en estilos como el heavy metal, ¿no?, y publicaciones como el Guitar Player, ¿no?, pues lo que te ponen en tablatura son maneras de masturbarte con una guitarra eléctrica, ¿no?
Claro.
O sea, da igual que el tema sea audible o no, ¿eh?, todas las notas que puedas meter ahí con el vibrato, destripando, claro, pues, al gato. Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros, a lo mejor.
Yo creo que es por una parte igual falta de imaginación, pero que eso yo creo que no es de chico, es de chico y de chica, puede ser, ¿no? Que te pone a pensar en montar un grupo y piensas batería, guitarra, bajo, voz y como mucho teclado. A lo mejor siempre digo en el estilo más o menos en el que yo me muevo, luego claro, a saber, ¿no? La música infinita. Pero bueno, entre eso y a lo mejor los complejos, ¿no?, de que uy, si cojo un ukelele y soy un no sé, ¿no?, cosas absurdas, pero es como pues cualquier instrumento entre... Sería esas dos cosas, las vergüenzas estas estúpidas del macho que no puede tener nada así delicado, la creencia también de que es un instrumento delicado y de juguete, que no lo es, o sea, no sé, hay gente, tú mencionabas a Amanda Palmer, que igual lo coge más como de, en plan, para hacer música de guerrilla, ¿no?, lo que hace ella, pero luego está, por ejemplo, Toon Yards, que es una de mis artistas favoritas, y le saca un sonido al ukelele, o sea, que tiene muchas posibilidades, ¿no?, como un montón de instrumentos inexplorados que hay por ahí. Y ya no sé, que la gente se lo saque o no, pues prejuicio, lo de siempre.
Claro. Y últimamente has estado de gira por ahí, cuéntanos, ¿qué tal la acogida han tenido tus conciertos y si hay otros a la vista?
Se ha estirado muchas veces el ukelele al público, como claro, me has dejado muy impactado, la verdad.
Es un poco más comedido. Luego, claro, el público me lo da, sí, delicadamente. Bueno, hombre, gira, le ponemos comillas, ¿o no? Bueno, de gira. De gira, entre Madrid y Sevilla, Sevilla-Madrid. Una gira... Bueno, más que de gira eso, es un no parar de tocar, porque va saliendo cosas y yo tengo un problema, que es que no sé decir que no.
Eso está bien, gracias por estar aquí.
Por condición, era mi cumple hoy.
No, es que a lo que me digan voy, la verdad. Y hace poco eso, estuvimos en Sevilla, que fue cuando empezó nuestra gira conjunta con María Salgado, para la Ready Tour, con su libro recién publicado y mi EP también por ahí recién nacido. Y ahí nos fuimos a Sevilla con Frank, que era su estreno en la banda, en un Ford Fiesta con tres personas más, lleno de instrumentos y maletas. Oye, yo es que, no sé, a mí algo que me encanta lo del directo, una cosa como muy especial, de conexión y de lapsus de tiempo extraños, y eso.
¿Y hay próximos conciertos a la vista para que quien te esté escuchando pueda ir?
Pues quería hacer un poco un parón por todo eso, porque he estado sin parar de tocar durante 3 meses y ya un momento también hay que descansar un poco la cabeza, pero queda uno. Lo que pasa es que Frank no está.
Ya estoy en Cuba.
Me lo dice así para...
Estaré en la playa, estaré
en la
playa. Sí, claro. Tomar una cerveza a tu nombre, claro. Estaré ahí contigo.
Y luego... En fin, ¿qué vamos a hacer contigo? Pero bueno, hay uno que doy yo sola, así adapto un poco el repertorio para tocarlo yo, el 9 de junio en la Sala Sol, teloneando a Johnston, que es una banda muy chula, que bueno, un amigo toca el bajo allí y yo creo que va a estar muy bien.
Qué
yo toco
bueno.
Así, abriendo, un poquito de tiempo, pero...
Qué bueno. ¿Y dónde pueden la gente estar al tanto de tus novedades? No sé si en Bandcamp o en un blog, donde puedan seguir y ver qué conciertos y qué cosas vas haciendo.
¿Tienes cuenta de Twitter? La he descubierto hoy, ¿no?
Sí, tengo cuenta de Twitter y no me peguéis, tengo cuenta de Facebook.
No pasa nada. Aquí hemos cambiado, hemos evolucionado muchísimo desde el principio de los tiempos. De hecho, ni te vamos a preguntar qué licencia pones en tus canciones, fíjate. O sea que...
Ah, no, pero yo digo, ¿eh?
Ah, sí. Bien. Luego lo preguntamos. Muy bien,
pero
perfecto.
Bueno.
Perfecto. Te querríamos igual, ¿eh? Ya no somos nada talibanes.
Claro. Pues eso, yo actualizo sobre todo Twitter, Facebook. Es que así como lo más rápido, sí tengo un blog, pero es más para cosas más lentas.
¿Y en Facebook eres?
Le Parodi. Facebook / Le Parodi y en Twitter solo Le Parodi, porque lo llevo yo. Y nada, y el Bandcamp es sobre todo para descargarse las canciones, que se descargan libremente, gratuitamente. Descargar, difundir, regalar, copiar. Y trastear, incluso transformar.
Genial. Y escuchar, ¿no?
Pues,
bueno, y podemos, vamos con otro y podemos tema. Ir a ellos, si os parece.
Así,
pues venga, vamos allá.
Así, de repente.
Hacemos Love Me.
Con la trompeta procura no dirigirte demasiado los micros, que si no pica, ¿de acuerdo?
Vale.
Bueno, alete, nuestros, alete.
No, ni caso, ni caso. Nuestros
no, no hay ningún problema.
A la inmensidad.
Sí, sí, no me hagas ni caso, no me hagas ni caso. Que me meto en todo y no tengo ni idea.
La sordina y todo. Sí. El aparato ese que le sale el bulto. Para, especial para radiocírculo. A ver. Bueno.
Muy buena.
Bueno.
Eso es single, eso es single, lo veo, lo veo.
Genial. Bueno, pues tengo que decirlo, hoy es el Día de las Letras Galegas. Además, es su aniversario, su cumple medio siglo de celebraciones, y por eso hemos traído a una poeta de origen gallego, como María Salgado.
¡Qué encerrona!
¿Qué es, que el gallego cumple medio siglo o el Día de las Letras Galegas?
La celebración. Ah, no te unas a los chistes malévolos rondaban hoy en Twitter sobre gallegos, literatura, lengua, etcétera, etcétera.
No.
Bueno, he de decir, es hoy, 17 de mayo, en honor a Rosalía de Castro. He de decir que no tenía ni idea de a quién se homenajeaba este año, y cuando metí en Twitter y lo primero que vi fue Paz Andrade, dije, ay, mira qué bien, es en el 50 aniversario y es una tía. No, es Valentín Paz Andrade. Bueno, hay que leer con más ojo. Además, curiosamente, bueno, es una persona que se ha dedicado casi más a escribir sobre economía política en relación al mundo de la pesca que a la poesía. Pero bueno, también pues se ve que los escasos poemas publicados a lo largo de su vida son merecedores de este galardón. Pero bueno, vamos a dejar la literatura institucional y vamos a ir a una literatura muchísimo más interesante, más cercana y que se cuece por aquí cerquita. Bueno, María, acaba de salir publicado Ready. Cuéntanos un poco pues sobre el libro. ¿Qué es Ready y cómo se ha gestado?
Sí, bueno, es que
me he quedado... O lo que quieras, o lo que quieras.
La poeta gallega invitada de hoy, gallega de San Sebastián de los Reyes. Pero bueno, pues Ready es un libro que he estado mucho tiempo escribiendo, la verdad. Empezó en 2006 y siempre cuento la historia, no sé si tanto porque sea importante, sino porque creo que dice otras cosas del libro que no vienen con el libro, como que lo escribí un poco después de estudiar y de vivir en Buenos Aires, y entonces es un libro que aquí no se leerá como porteño, pero es casi plagiado de allí, ¿no? De un tipo de libro de allí que usa un nombre como Ready. Y además es un libro que intenté escribir en una noche y tardé 4 años en acabar. Entonces eso habla de las ambiciones contradictorias que tiene el libro en sí, que era, por un lado, ser tan rápido que a la mañana siguiente, es mi fantasía de siempre, ¿no?, que a la mañana siguiente esté todo terminado. Y a la vez es un libro que no pude cerrar hasta 4 años después. Y por lo tanto también es muy complejo, tiene una gran cantidad de partes, digamos, y de trozos, y de temas, y de lenguas, ¿no?, por ahí. Vaya, eso.
Sí que se nota, desde luego, leyendo Ready, se nota como el cruce, no sé, como tizaje al que alude en varias ocasiones, pero yo sí que le noté pues sabor de Argentina, Buenos Aires y también de Estados Unidos, también, ¿no? Como muy, muy
claro,
internacional,
es que
muy de cruces.
Otros países, ¿eh? Como no lo daba acabado, pues fui yendo a otros sitios y los iba añadiendo. Pero un poco uno de los ejes del libro serían esto que descubrí pues en Barcelona, ¿no? El nombre del chino, ¿no? O sea, esas partes de ciudad o esos barrios donde aún es posible contactar diferentes, aunque no lo hagas, ¿no? Como si, o donde yo he podido ver en algunas ocasiones o vivir cosas distintas. Y entonces el libro no es que trate tanto de unas ciudades en concreto, aunque yo haya vivido en algunas, ¿no? Aunque una de ellas sea Tetuán en Madrid, ¿no? Pero también se trata de un chino así más genérico o más abstracto, que cualquiera pueda reconocer como un sitio al que sí va, bueno, pues no sé cómo podría ser Lavapiés o eso, Tetuán o lo que sea, o el chino de Barcelona, al que sí va, bueno, pues llega como otros desde fuera, y bueno, eso es un poco uno de los paisajes del libro, ¿no?
Se presentó, bueno, hay que decir que está muy vinculado a Arrebato Libros.
Bueno, está editado.
Bueno, claro, qué tontería.
Está vinculadísimo.
Claro, y se presentó el pasado día 9 en la Galería Cruce, sí, en Doctor Fourquet. Fue un recital que tuvo un montón de éxito como asistente.
Los rolling de la poesía.
Los rolling de la poesía, me ha gustado. Y la siguiente convocatoria es más una conversación, ¿no? Está, sí, pensado más como una conversación, que es el próximo miércoles, día 23.
En Arrebato.
En Arrebato. Sí. ¿Cómo va a ser ese evento?
Pues la verdad es que después del otro día, que ya hice como el recital que quería hacer, que era de alguna manera otra lectura del libro, y quienes hayan leído el libro, que hayan tenido tiempo o interés en leerlo durante este mes,
se trata un poco de invitarlos a venir a hablar el miércoles que viene. Yo no voy a hacer nada, es más, si puedo, pues hablaré como una más. Es simplemente intentar pensar entre todos las cosas que diga el libro, o discutirlo o pelearlo ahí. Creo que había que dar esa opción a la gente, y sin que haya un esquema de presentador que ya ha leído el libro y tal, y después de que el libro haya salido. De manera que si alguien de verdad quiere leerlo y que lo discutamos, pues ahí estaremos. Y sin más, es a las 7:30 en Arrebato, en La Palma. Así que invitada está la gente.
¿Y está esa idea es, va implícita la idea de reescritura y remezcla, o no necesariamente?
¿Dices la de la presentación?
Bueno, en general, al invitar a esta conversación, ¿no?
Es que, de alguna manera, bueno, va implícita mi poética, yo creo. O sea, yo creo que los libros hay que defenderlos también hablando sobre ellos, no es solamente, bueno, yo emití esto y todos los demás escuchadlo y ya está, ¿no? O sea, yo espero que se pueda hablar sobre el libro. Y a la vez sí que pienso, o otro de los ejes de Ready fue intentar que hablara de cosas que no eran solo mías. No sé si lo conseguí, de ahí también usar un nombre y tal, pero que implicaran a más. Entonces ahora es el momento de pedir cuentas de esto, ¿no? O dar cuentas de esto. Bueno, esto dice algo para más. Igual que en el chino, pues igual que en las experiencias comunes del final, ¿no? Digamos, de las del amor, el desamor e incluso de la política, ¿no? Que hay en el libro. Entonces, pero eso puede no estar logrado y puede ser una expropiación que yo hice de cosas que no eran mías, ¿no? Y bueno, eso hay que... Yo qué sé, hay que verlo.
Hay que ponerlo en común, claro.
Sí, eso es.
Bueno, señalar que, David, esto te va a gustar, el libro está editado con una licencia de las buenas, de las buenas, bonitas y baratas, y que además, bueno, se puede comprar, además de en Arrebato. ¿En qué otras librerías ha distribuido?
Pues creo que en Madrid están Traficantes, y hay algunas librerías así por España, que por ciudades en concreto, pocas librerías, pero de las que trabajan un poco libro de poesía joven o autoedición así. Uh-huh. O sea, no están todas. Pues yo qué sé, puede ser Slaughterhouse en Valencia o La Fuga en Sevilla. O sea, son editoriales de una red, digamos. Uh-huh. Y creo que también La Casa del Libro, tal. Y por correo también se puede hacer, ¿no? Y Arrebato, claro.
Genial.
Sí, más o menos eso, ¿no?
¿Costó convencer a la gente de Arrebato que con este tipo de licencia, que es atribución compartir igual, o no hubo mayor problema con la licencia elegida?
No, porque Pepe Arrebato ya publicaba en Creative Commons. Todos los tres o cuatro libros anteriores ya tienen licencia Creative Commons, y de hecho están subidos a internet ya cuando pasa tiempo, ¿no? Bueno, es verdad que es el tipo de licencia compartir igual y atribución solo, y antes tenía también no comercial, y hemos cambiado eso, pero para nada, porque Pepe ya estaba en eso. O sea, a mí no me ha costado nada decir, simplemente lo tengo que decir y ya.
Para la poesía siempre me ha parecido como, bueno, este debate de si lo que es bueno para un programa informático tiene que ser bueno necesariamente para la música, o para un formato más fijo, o inicialmente más fijo, como es un libro. Dentro de la literatura, la poesía siempre me ha parecido como el género más adecuado para que sea abierto, porque la poesía antes, ahora se escribe, pero bueno, principalmente se recita, se memoriza, ¿no? Es como un género muy oral.
Sí, ¿no? E incluso también el escrito. Yo partiría de los mismos supuestos que la música, no sé qué piensas, Ole, pero este libro, por ejemplo, no sé si se llegará a ver, ¿no? Tienes a lo mejor que afinar mucho como lector, pero está lleno de textos que no son míos. Tanto de gente muy famosa como de reescrituras de gente famosa de esos textos intervenidos por mí. O sea, hay como intervención a intervención a intervención, como de frases de huelguistas, como de versos robados, en cursiva o no. Hay un juego así como de cursivas, no cursivas, que vamos, si yo me quedo con todo eso, o sea, quiero decir que la poesía se hace sobre temas y lenguas que son de mucho, es que no hay más, que también siendo el género más barato que hay, en el que seguro no te forras, o sea, es que no hay ningún tipo, o sea, no hay ningún tipo de lobby interno a favor del, o sea, es de hecho deberían todos los libros de poesía, estoy segura que serían en copylefts y con solo proponerlo, porque nadie, no hay ese impulso, nadie, digamos, no hay ese lado así oscuro de las GAE en la poesía. Habrá tres o cuatro, pero vaya, nos dan un poco igual,
claro, ¿no? No sé. Porque ¿cómo es el panorama de la poesía actualmente, la edición de poesía en el estado actualmente? O de la autoedición de poesía, o bueno, ¿cómo está el panorama?
Pues intentar dar una imagen amable, ¿no? En la medida de lo posible.
dijo, es que la poesía, o sea, que no la quiere nadie, menos los que la hacemos, que la queremos un montón, ¿no? Y sí, creo que es el mejor panorama que hay.
Nosotros también.
Sí, no me refiero, como que es muy... Yo creo que los últimos años, o es como yo lo he vivido, también soy muy optimista, ¿no? Pero creo que hay un movimiento de intentar hacer otra poesía, de hacerla sobre todo. Ha empezado por ahí, yo creo, como de verdad hacer y leer otras cosas. Y hay un montón de editoriales pequeñas, nuevas, y de escenas también, ¿no? Por ahí. Y no sé, o sea, como la propia Arrebato, como, bueno, pues gente que yo conociera, Trashumantes, que en su día en Valencia, ahora... ya no está, pero este tipo que se llama José María Cumbreño, que está publicando unos librazos de poesía latinoamericana, 50 ejemplares solo de cada uno, muy, muy, te los regala, vaya, te los manda por correo. O sea, que hay así casos muy especiales, ¿no?, de edición, todo así medio secreto, ¿no?
Parece como a medio camino entre fanzine y libro de poesía, ¿no?
Sí, bueno, el espíritu es un poco... Porque al final es como... Yo creo que la gente que edita poesía, que yo no soy especialmente editora, pero es como... se te impone en la cabeza que tienes que eso lo tiene que leer todo el mundo, ¿no? Eso es como la fascinación de este libro, aunque luego solo hagas 50 ejemplares, ¿no? Y yo creo que eso es como una pasión parecida a la del fanzine, ¿no? Yo tengo que contar esto para que los que estamos en el rollo, pues, lo leamos. Es un poco, eso es el deseo, ¿no? Aunque luego no, pues yo qué sé, no lo lea nadie, ¿no? Pero está bien.
Qué bien. ¿Os parece que escuchemos otro tema y luego quizá que escuchemos un poco de Ready?
Claro.
Muy bien.
Bueno, un momento, tengo que decir que es que la portada de Ready es diseño de Sole Parodi, aquí presente. Bueno, es la gira, el tour conjunto, ¿no? Pues evidentemente hay conexiones, no es conjunto porque sí, vaya.
Y La Lenta, que es nuestro hogar.
Nuestra casa galería.
Casa galería, Coño la Barrieta, o sea, todo eso.
Pero también podéis hacer un próximo evento ahí, bueno, y lo anunciamos por Radio Círculo y la montamos. Bueno, la puesta de la lenta tomada por las
manos. Va a ser más mítica que la casa de las Costus, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que
sí,
se puede ir de las manos.
Es una casa de puertas abiertas totalmente. De hecho, si por internet buscáis La Lenta, está la dirección, venid a vernos cuando queráis.
Claro, solo está la dirección, de hecho.
La dirección postal. No nos podéis ni escribir, ni llamar, ni tuitear.
Podemos tocar el timbre.
Solo se viene a tocar el timbre y a desayunar. A esas cosas.
¿Cuál vais a tocar ahora? Que no lo habéis presentado.
Desiertos del Oeste. Los desiertos, sí. Tocamos. Bueno, decir que estamos tocando, por si alguien luego descubre el LP, la maqueta, o lo ha descubierto ya, con un mini ampli, o sea, es todo muy, muy lo-fi, por si no se ha notado. Vale. De mi casa al aeropuerto tiene una fuente donde están tirando su moneda. Las enamoradas de ti que van para pedir que tú nunca vuelvas como los desiertos del oeste.
voy a leer una serie de 4 o 5 para que compongan algo. Es un melodrama que podría recordar a cualquier tarde nochecita de estas últimas, yo creo. A ver. Bajo el arco del triunfo, su banderita plegada mientras desfilan las tropas fascistas. Se hace un silencio, se escucha un trueno, luego un despertador y amanece junto a ella y le prepara el desayuno y le besa los ojos. Quedan 2 segundos de democracia occidental capitalista. Viviremos como siempre, amor. Siempre hemos estado enamorados. Siempre hemos sido pobres y siempre hubo el riesgo de empobrecer aún más. Bajo el arco del triunfo, eligiendo el pan más rico para ella, que no la desengañe, que sea tierno y apetezca, que no haga hambre ni sed, que solo dure mientras dure el estado de excepción. Bajo el arco del triunfo le han golpeado los fascistas. Eres negro, eres racail, eres marica, eres una vergüenza de Man Ray, de Mushin, de La Camille, de Jean Genet, de Pier Paolo, de Fred Hampton, de Durruti, Balestrini, Buddy Guthrie, Delrich Cliver, Siet Bena, Ulrike Meinhof, Gudrun Eslin, Bobby Hutton, Huipe Newton, Perman, Goldman, Rosa Luxemburg. A ver ahora, a ver quién es tu dios y si baja, a ver cómo te salva. Soy ateo, antifascista, dice Barcelona, Berlín, Birmingham, Bolonia, Brighton, Brisbane, Buenos Aires, Buffalo, Cape Town, Cardiff, Chicago, Cleveland, Colonia, Copenhague, Edimburgo, Glasgow, Göteborg, Hamburgo, Hanover, Krakow, Leeds, Londres, Los Ángeles, Malmo, Manchester, Melbourne, Minneapolis, Nueva York, Nottingham, Oslo, Oxford, París, Perth, Portland, Reading, Roma, San Francisco, Sao Paulo, Sheffield, Estocolmo, Toronto, Valencia, Viena, Vigan, dice el siglo, el siglo, el siglo. No nos digas más, responden, eres fotógrafo de Paris Match, entonces aparece ella con un arma de fuego, dispara al aire, 1, 2, una bala, otra, una metralleta, 3, dispara al aire, corre, ready, corre. Bajo el arco del triunfo, en realidad, ready llora. No se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no me escogió a mí porque... No se casó conmigo porque, 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 no me quiso a mí por nada. No se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, porque no es de nadie ni yo. Bajo el arco del triunfo, atardeciendo un poco. No se casó conmigo porque, no sé conmigo porque, no sé conmigo, no sé. Pero en una fotografía me amaba. Pero en otra fotografía el matiz cambia y la progresión fue irremediable. Campos de animales nos esperan. Horas lamentables de trabajo para el mortuorio, horas lamentables de trabajo mercenario en países sin estado y solo pensamos en nuestro privado y vergonzoso amor, Cibago. Bajo el arco del triunfo trabaja pasando la hoja del número de un contador de muertos de la guerra permanente. Es un buen trabajo para poder llorar mientras. Llorar durante las horas de trabajo. Robarle al trabajo su sudor y su tristeza. Una nueva revuelta, llorar. Lo queremos todo, pero sobre todo a ese, a esa, el otro día, que ya no existe más, gracias a la Flexicurity. Chinesa, no vayas de voluntaria a la guerra. Reclutan a las más buenas y luego devuelven un pedazo de casco. 2 guerras en 10 años y siempre el deseo de más y más libertad. Basta. Te he seguido hasta Argel, Bombay, Cork, Detroit, Zurich, Florencia, Gibraltar y Hanover. Cuando te alistas grito entre la masa voluntaria tu nombre, nos derrotan cada vez y en un ejército cada vez más esquilmado sigue siendo tu nombre de chinesa, Mao, Mao, el que comienza de nuevo la aventura.
Veíamos más ojos y si quieres seguir, que siga, que siga. No hay ningún problema.
Es que me ensarto.
Sí, mola mucho, tiene mucho flow, ¿eh?
Mucho flow.
Me parece todo un piropo, ¿eh?
Qué bueno. Sí. Jo, es difícil decir algo que tenga sentido, que valga la pena ser dicho después de escuchar esto, pero... Bueno, una cosa que venía pensando, una cosa sobre la que he escuchado a gente debatir o estado en los debates es si en estos momentos de precariedad, de dificultad económica y de agitación, ¿Es más fácil o más difícil crear? No sé cómo lo veis, lanzo la pregunta a las tres invitadas.
Yo...
Crear.
Para mí es, bueno, fácil, depende de en qué sentido o para qué. O sea, a mí me sale, yo creo que más, es más fácil en el sentido de que sea, yo estoy creando, estoy haciendo muchas más cosas, quizá por esa sensación de que es que casi no nos queda, casi no tenemos ya nada, y casi no tenemos nada que perder. O sea, yo prácticamente es que me puse a pensar el otro día, ¿qué tengo que perder? Es que ahora mismo podría perder un piso de alquiler. Y entonces es como, pues hay que hacerlo ya, o sea, hay que hacerlo ahora. En cuanto se te ocurra algo, hazlo. O sea, que para, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que nos encierren a todas? ¿Qué? Y bueno, no sé, hombre, por la parte económica siempre estuvo igual. Claro. Desde que yo estoy aquí. O sea, que...
Ya, para mí, en ese sentido, para, de crear, para mí lo veo como un poco más fácil. En el sentido de que en estos tiempos estamos viviendo muchas, muchas cosas. En todo el mundo en general, ¿me entiendes? Y eso no, no sé, es como que te aporta mucho para el,
un poquito, ¿no?
Gracias.
Te aporta mucho para, o sea, te aporta mucho dentro para luego expresar lo que tienes dentro, no sé, y a mí me ayuda muchísimo, o sea, todas las situaciones que estamos viviendo para expresar cosas, sí. Sí, lo veo mucho más fácil ahora mismo para crear que...
María, no te escurras, opina.
Bueno, yo creo que este es el momento de que cada pregunta que lance se vuelve mucho más consistente y más dura. O sea, a lo mejor cosas que antes, con las que antes podíamos jugar, ahora se han vuelto más consistentes, más reales, ¿no? O sea, yo lo pienso, no se me ocurre no estar haciéndolo, nunca he tenido esa disyuntiva de hacer no hacer en función, pero es que ahora mismo es el... ¿Qué otra cosa vamos a hacer?
Claro.
Trabajar.
Claro.
Siempre hemos sido pobres y siempre hubo el riesgo de empobrecer. Claro. Muchísimo más.
Decía alguien como que lo planteaba más desde un más este debate, bueno, se planteaba más en términos de militancia, en un sentido quizá más tradicional, y decía como que la precariedad absoluta no te deja tiempo para militar, solo te deja tiempo para pensar en conseguir algo para comer, bueno, puesto así como al llevado al extremo, ¿no? Pero bueno, pero es cierto que...
Bueno, sí, la verdad es que ha sido una respuesta un poco idealista.
No, pero está bien.
Sé, que... Yo vivido, bueno, tampoco es, o sea, una experiencia mínima comparada con lo que está sufriendo la gente, ¿no? Pero si trabajas 40 horas a la semana... O sea, bueno, puedes seguir creando, pero te cuesta otras cosas, te cuesta la vida, te cuesta la salud mental. O sea, claro, se puede ahí estirar el tiempo hasta el último segundo, pero claro, la precariedad realmente es muy duro, es una situación de resistencia más que de vivir. Entonces al final pierden sentido muchas cosas. O sea, que sí.
Pero hacen falta más que nunca a la vez.
Claro, es un poco... Pero bueno, cuando quieres resistir, resistes, te agarras.
Bueno, para eso están las noches, ¿no? Pues, metafóricamente, pues lo único que va a ser quizá pues una creación más barata, si quieres, más lenta.
Más lenta.
O sea, pero cosas que tampoco son nuestra urgencia, ¿no? No sé, imagino.
Bueno, para ir cerrando esta entrevista hacia a tres bandas polifónica, María, ¿nos puedes contar un poco tu blog? O sea, ¿dónde te podemos encontrar? La gente que esté interesada en seguir... otras creaciones, otros proyectos en los que estés también, porque es cierto, o sea, parece como muy sencillo así en la presentación, es como María Salgado, poeta, Sole Parodi, música, cuando en realidad sois como mujeres orquesta que le dais a todo, a música, arte plástico, poesía, bueno, de todo.
Bueno, pues yo intento juntar las partes pero aunque son todas de poesía, vamos, en Globo Rápido, en Blogspot o globorápido.net. Y también tengo un proyecto de tráfico de libros internacional, digamos, que se llama Contrabando, y ocupamos un blog que el blog se llamaba laliteraturadelpobre.wordpress.com, y ahí lo que nos intercambiamos lo subimos. Entre un amigo de Argentina y yo, y gente de Estados Unidos, así. Y son más o menos esas dos, porque no tengo ni Twitter ni Facebook. Y eso. Estoy ahí, no sé.
Genial. Pues si os parece voy a comentar un poco de agenda fucsia y luego nos podemos despedir. No sé si con, o sea, con un temita y no sé si María si con algún apunte.
Bueno, quedan, no, quedan seis igual, minutos.
Ah, ¿sí? Vale, vale, pues vale.
Entonces, sí que no. Muy optimista.
Bueno, pues venga, voy a haceros una propuesta de este fin de semana toca ocio intelectual, o sea, cosas interesantérrimas, pero para alimentar la mente, pero de una manera, pues eso, divertida. En primer lugar, David, me extraña que todavía no lo hayas anunciado. Cuéntanos a dónde hay que ir mañana sin falta.
Pues, a ver, en momentos publicitarios, autobombo. Mañana hay una presentación en la librería Traficante de Sueños, que está en la calle Embajadores 35, ¿de acuerdo? Es en un pasadizo que hay ahí para quien no haya estado nunca, entrando a mano derecha. Y bueno, pues es un libro hecho a muchas manos, hay como más de 20 personas implicadas, que es CTO, la cultura de la transición, crítica a 35 años de cultura española. Es un proyecto impulsado por Guillem Martínez y es un intento de explicar, ¿no?, qué es lo que ha pasado en nuestras cabezas y en nuestro alrededor en los últimos lustros, ¿no?, de acuerdo con una cultura absolutamente que es una caricatura de sí misma, desproblematizada, aburrida, gris, y si siempre la cultura ha tenido cierta tendencia, ¿no?, a estar pues al servicio del poder, yo creo que en los últimos tiempos ya pues esto se ha llevado hasta límites ya insospechados, ¿no? Entonces, teniendo mucho peso analizar lo que ha pasado a nivel literario, pero también se habla de cine, se habla de humor, se habla de la relación que hay con el mundo de la música, con el tema de las GAE, es decir, que es polifónico, muy heterogéneo, toca muchos palos, es muy divertido porque además la gente se hace sus propios recorridos, ¿no?, en función de sus filias y sus fobias en el libro, es decir, aunque se plantea una lectura más o menos lineal, pero se la ha saltado todo el mundo, yo creo que eso está muy bien y las recepciones están siendo muy, muy distintas. Y mañana estaremos tres personas pues para hablar del libro, una es Carolina León, Guillermo Zapata y yo, servidor de ustedes.
Genial, pues ahí estaremos.
Y habrá vino y aperitivos. Porque si alguien está de la cultura de la transición le aparece un auténtico ladrillo que así en frío pues lo puede llegar a comprender, pero bueno, hay vino y aperitivos a las 7:30 en Embajadores 35.
Pues vamos a tener un problema, yo te voy a tener el corazón dividido, no, hasta el último momento no sé si iré ahí a la presentación de Cultura de la Transición. ¿Cómo? o a la misma hora en el Reina Sofía a escuchar a Silvia Federici, una antropóloga, investigadora, que ha publicado hace pues como un año o una cosa así, una obra que se llama Calibán o la bruja, no me lo he apuntado, bueno, sobre cuerpos, caza de brujas, acumulación originaria, surgimiento del capitalismo, que la verdad ha tenido una acogida brutal, se ha ido boca a oreja hablando de él, porque realmente es un ensayo sesudo, un recorrido histórico muy documentado, pero de estos ensayos que los lees como si fuese una novela prácticamente, vaya, interesantísimo, y apunta cosas muy muy interesantes, también muy relacionado con con cosas que están muy presentes, con la privatización de los bienes comunes y la exclusión de las mujeres de esas gestiones comunitarias. Está dentro de la conferencia, tiene lugar dentro de el máster, bueno, el curso Somateca, producción biopolítica, feminismos, prácticas queer y trans, que comisaria o bueno, organiza Beatriz Preciado, y esta será esta conferencia tendrá lugar mañana de 7 a 9 en el edificio Nubel del Reina Sofía. Pero para poder asistir a todo, también el sábado a las 7, en el mismo horario, también vuelve a repetir conferencia dentro del Foro Social de Madrid, que va a tener lugar el sábado y el domingo, que se llama Desmontando Mentiras y Construyendo Soluciones. Se va a intentar que tenga lugar en la Plaza Agustín Lara, pues y si el tiempo y la policía lo permite, si no, habrá que trasladarlo a Traficantes de Sueños y podremos escucharla también hablando sobre En defensa de los comunes, el eterno retorno de la acumulación originaria. A quien no la conozca, le recomiendo que busque en la misma web de Traficantes de Sueños, que es quien ha editado este libro, Calibán y la Bruja, que se lo descargue libremente. Bueno, y si tiene un poco de dinero, que lo compre, que la gente tiene que vivir también de la edición, pero bueno, que se puede ojear también gratuitamente, porque es muy interesante. Y bueno, el domingo, no sé en qué horario, en Barcelona también se la podrá escuchar. Y nada, ya con esto acabo y con estos días internacionales de siempre hay mil cosas. Hoy, además de todo, es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia. Así que personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans del mundo, besaos por las calles, que es el día contra la homofobia en todas sus manifestaciones.
Todos los días.
Y esto ha sido lo Comunes de hoy. Yo os propongo que vengáis cuanto antes posible para volver a recitarnos más cosas, para volver a interpretar, ¿de acuerdo? Porque si no, al compañero Planeta Beta le ha dado un infarto, lo veo por ahí deambulando, mirando el reloj con verdadero pavor. Así vámonos ya para que tenga unos segundos para preparar su programa. Esto ha sido el Comunes de hoy y nos vemos el jueves que viene.
Solo se oye un crack.